Bienvenidos a Verboladas, el podcast donde tres amigos hablan de todo y de nada. Somos Max, Jonathan y Elías. Estamos aquí para pasar un buen rato, aprender algunas cosas y compartir nuestros pensamientos con ustedes. Ya sea que estamos hablando de las últimas tendencias, los desafíos de la vida o simplemente de nuestras propias experiencias personales, siempre lo hacemos con humor, honestidad y determinación. Esperamos que te unas a nosotros en el viaje.
¿Qué tal, amigos? Ustedes se acuerdan cuando arrancábamos así. ¿Qué tal, amigos? Esto es Verboladas y aquí comienza un nuevo episodio. Qué bacano, ¿eh? Eso fue la segunda temporada de Verboladas. Ya estamos en la temporada número 3. Gracias a todos los que nos escuchan, los que nos siguen, los que nos brindan su aporte con su granito de arena escuchándonos cada semana. Hoy vamos a hablar de tema un poquito profundo, pero yo no sé cómo nosotros vamos a hablar de este tema, pero es algo que me llegó a la mente. Me llegó a la mente porque a veces, como todos los temas, son cosas que yo quiero como ver qué nosotros sabemos y qué nosotros podemos indagar sobre esto. Algunos de los temas que nosotros hablamos, nosotros no somos ni papa. El que nos escuche dirá, no, pero estos son unos locos. Estos no están hablando con base y fundamento, pero a veces la pegamos. A veces la pegamos. Se nos pegan vaina. Y lo hacemos bien. Y cuando viene a ver, este no va a ser un tema que la vamos a pegar. Pero vamos a ver. A ver qué sale. Y en el tema de hoy vamos a hablar sobre la crisis existencial. ¿Qué es una crisis existencial para ustedes? Una crisis existencial es un periodo de cuestionamiento, incertidumbre, sobre el cual uno como persona, uno anda buscando el significado que uno tiene, el propósito que uno tiene en la vida. Yo he pasado mucho por eso, mucho. Yo creo que como cada mes yo estoy pasando por eso. En los últimos tiempos. Y la crisis existencial es una experiencia común. Todo el mundo vive eso. Y ahora yo quiero que nosotros hablemos. ¿Qué ustedes piensan sobre eso?
Eso es normal. Yo entiendo que eso es normal. Todas las personas que están vivas pasan por crisis existenciales.
Yeah. Yo me voy a abrir con ustedes. Estoy un poquito. Este cambio de clima me tiene así como. No sé. Una vaina y no la puedo ni sacar. Pero definitivamente yo he tenido muchísimas crisis existenciales. Y en los últimos tiempos he tenido muchas, como cada mes, sin mentirle. Y son cosas que yo mismo no sé ni qué hacer, porque cuando uno, por ejemplo, no tiene una pareja que te entienda, tú te sientes solo porque tú no sabes ni con quién contar, tú no sabes con quién hablar. Tú estás solo. ¿Me entiendes? Entonces son temas que tú hablarlo con cualquier persona, que no sea una persona de confianza, podría pensar que tú te estás volviendo loco. Y no es así. Solo el hecho de uno preguntarse, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Yo creo que eso debería ser un motivo de impulso para cada quien. Porque eso quiere decir que tú no estás conforme con lo que tú tienes actualmente. Y no quiero decir malagradecido, sino conforme. Porque tú sabes que tú puedes dar más y tú sabes que tú puedes lograr más. A eso me refiero. Y yo he pasado por mucho de esas crisis existenciales en los últimos momentos que yo digo, pero yo sé que puedo hacer más. Pero todavía no me siento conforme.
Pero entonces eso significa que hay que cambiar, porque yo creo que esa es la crisis de los 30, los 40, ¿eh? Que llega una etapa en la vida que uno ya. ¿Y qué fue eso?
de una de las féminas que nuestro querido
de muñeco
tiene.
Este me sacó
yo no sé, pero yo lo que escuché fue a Carolina.
Bueno, me olvidó lo que iba a decir.
Dale, que está en la crisis existencial de los 30, de los 40.
¿Qué edad es que hay en la crisis? Me olvidó, los 40.
No, porque esa es la crisis que tú dices, es la crisis que te da.
Pero eso es eso es existencial también. Porque, por ejemplo, bueno, la crisis, esa es la de que no ha hecho lo suficiente. Que está bien.
Porque hay varias crisis cuando uno va en desarrollo, pero la que tú dices es una crisis cuando ya tú eres más adulto y tú sientes que tú no lograste vivir ciertas etapas, que como que volaste ciertas etapas de la juventud. Entonces ya cuando tú llegas a esa etapa de adulto, tú dices, cónchale, pero ahora yo quisiera como hacer esto y aquello que no hice en mis 20 y así. Pero esta crisis existencial es cuando tú te preguntas, ¿qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito en la vida?
¿Entiendes? O sea, es como que no necesariamente eso es una crisis existencial. O sea, yo no lo veo así, de que una crisis existencial sea por que tú no sepas tu propósito de vida, sino hay muchas personas que sienten que aunque tienen absolutamente todo, o sea, se sienten un vacío en su corazón, dentro, no se sienten pleno.
Se sienten insatisfechos.
Exacto, no se sienten pleno, no tienen plenitud con lo que tienen, y buscan, y al final del día no encuentran, porque creen que muchas de las cosas que están buscando llenará ese vacío que tienen. Entonces, yo entiendo que la crisis existencial no tiene nada que ver con el propósito de vida de una persona.
Yo creo que estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque el propósito de vida es algo cambiante. Entonces,
exacto.
Yo entiendo de que cuando uno busca en el exterior, cómo llenarse en el interior, buscándolo en algo exterior. Por ejemplo, para poner un ejemplo, la gente dice, cuando tenga tanto dinero, voy a ser feliz. Mentira. Eso es. Tú sigues buscando y tú nunca vas a encontrar en el exterior lo que va a ser tu razón de vivir. Porque siempre va a haber otra cosa a que caerle atrás. Siempre va a haber algo que tú vas a ver, que una vida que alguien tiene, que tú no la tienes, que tú la vas a querer. So, si tú persigues algo material, por ejemplo, o algo tal vez no material, una posición, porque imagínate, tú nunca vas a encontrar la razón. ¿Tú me entiendes? Eso es lo que yo entiendo.
A ver, pero mira qué sucede. Hay personas que han estudiado toda su vida por una carrera universitaria. Lo logran. Consiguen un buen trabajo. Consiguen una vida estable, con un apartamento bonito y todos los cacabeles, como le dicen en el patio. Pero todavía, como Max dice, sienten que están insatisfechos. Y se encuentran en un punto que no saben qué hacer con su vida. Por ejemplo, no es para que me tomen de loco, pero yo no siento que me falta nada. Gracias a Dios, tengo todo. Pero hay momentos en los que yo llego aquí, en mi casa, y me pasan muchos pensamientos. Y digo, guay, yo tengo tanta gente que me quiere, pero no siento su presencia. Saludo y veo a tanta gente todos los días. Pero cuando estoy solo aquí en mi casa, me siento vacío. Y eso me pone a cuestionarme.
¿Tú quieres yo te responda?
Yo tengo esa crisis existencial de por qué. Tiene alguna razón, pero todavía no la encuentro.
Ok, ¿tú quieres yo te la dé?
Me puse como ejemplo, pero no para que me cojan de ejemplo. Porque yo lo conozco a ustedes.
Okay.
Pues no te ponga de ejemplo entonces.
No, simplemente es que para que tengan una idea.
Pero lo que yo entiendo es que tú no has aprendido a vivir contigo mismo, a vivir solo. Tú has dependido de otras personas para tú depender de tu felicidad.
Lo que acabo de decir, él busca la felicidad en el exterior. en otra persona, no en el mismo.
Es lo mismo que yo dije con respecto a que hay personas que entienden que si buscan un Ferrari, mira, te lo voy a poner tan simple. Tú puedes querer un vehículo, vamos a ponerlo un vehículo, o lo que sea que tú desees, pero vamos a poner el ejemplo con un vehículo. Y tú compras el vehículo que a ti te gusta, el color que te gusta, el LED que te gusta, o sea, el interior que tiene todo lo que a ti te gusta. Y si a ti tú tienes que manejar ese carro todos los días, una hora, dos horas, llegará el momento donde tú vas a decir, yo estoy harto de manejar este vehículo ya. Tú no has escuchado el refrán que dice, hasta la belleza cansa.
Claro.
Entonces, todo lo que es material, todo lo que es superficial, todo lo que es tangible, son las cosas que realmente no llenan al ser humano. Le dan un momento de satisfacción, pero cuando tú no aprendes a vivir en la soledad, a vivir contigo mismo, a darte tu felicidad tú mismo, porque la felicidad te la da tú mismo todos los días.
Es una decisión.
Es una decisión todos los días que tú estás tomando, ¿entiendes? Entonces, tú dices, ah, que yo me encuentro solo, que esto, está bien.
Sí, sí, porque
lo siento. Pero tú has tenido a pensar lo bien que quizás tú te sientes contigo mismo. O sea, tú has ido a un restaurante tú solo, a tú y a interactuar contigo mismo, a pensar en lo que tú estás viviendo.
Sí, porque
yo dije que no me pusieran como ejemplo, pero ustedes le dieron para allá, ya sigan.
No,
tú expusiste el caso, entonces nosotros estamos dando la respuesta a ese caso, pero que genérico, sea tuyo,
genérico.
Por lo genérico, pero no pongas tu caso entonces. No sepa, vamos a dejar a la gente en el aire.
Ya, pues dale, ya me pusieron como
ejemplo. Ese es el mismo error de siempre, que te pone como ejemplo, entonces no quiere que uno diga nada de lo que tú acabas de decir, porque no sé para qué lo dice.
Pero habla en genérico, coño, genérico.
Habla tú genérico, pon otro nombre.
Mira, hay muchas razones por las que yo entiendo que uno puede desencadenar una crisis existencial. Y por ejemplo, yo pasé por una de ellas y le voy a mencionar una cuanta. En la vida, una persona puede tener un fracaso, un divorcio, una muerte. Todo eso son duelos, señores. Duelos. Hasta una pérdida de empleo te pone en duelo y tú puedes llegar a tener crisis existencial. El enfrentar una enfermedad grave, terminal, que tú sabes que te vas a morir, oye, son cosas que te ponen a ti a autorreflexionar en qué tú estás haciendo con tu vida, tu crecimiento, desarrollo personal. Solamente una falta de espiritualidad, que hay personas que buscan de Dios por eso, porque tienen esas crisis existenciales. Y ustedes lo han visto, señor. Ustedes lo han visto. Ustedes saben que eso pasa. No es solamente por el dinero. No es solamente por querer alcanzar vanidad, de lujo y cosas así. Hay más allá que eso, señor. Hay muchísimas más cosas.
Está lo sentimental también, pero eso es algo que tú, si tú lo pones en la responsabilidad de otra persona, aunque tú tengas la mejor pareja del mundo. Yo escuché el actor de la serie de Pablo Escobar recientemente. Y él dice que tú puedes tener una relación, estás enamorado, te casas y comienzan los problemas, porque eso es normal en un matrimonio después de cierta cantidad de años. Vuelve, te deja de esa mujer, te casa de nuevo y en 9 meses tú estás igual, porque no es la mujer el problema, eres tú. Y ahí es que digo, el problema es cuando uno deja los sentimientos, cómo uno se siente, lo deja expuesto al exterior, uno llega a esa crisis existencial más fácil. Porque no, obviamente el ser humano es un ser humano que quiere seguir progresando en todo sentido de la palabra. Puede ser que ver a sus hijos crecer, puede ser, son diferentes etapas que la persona vive, pero cuando uno, como el interior, uno no está claro de lo que uno es como ser humano, porque lo que yo soy no es lo que yo trabajo, que eso es lo que pasa, que aquí te catalogan a ti, tú eres Elías, tú eres el que pone paneles solares, para poner un ejemplo. Max, el chofer o el real estate. Oye, tú te pones un label. Cuando aquí la gente sale a un sitio, ¿y a qué tú te dedicas? Eso no es importante, eso no es quién yo soy.
Claro.
A mí no me gusta que me pregunten en qué yo trabajo. Porque eso no soy yo. Yo trabajo claro. para traer dinero para pagar los biles, pero eso no es lo que yo soy. Y cuando uno deja que lo que tú te, a lo que tú te dedicas diga quién tú eres, eso pasa. Porque entonces, si te botan del trabajo, esa identidad que está con el trabajo, tú vas a tener un duelo. Claro. Yo dejé mi trabajo de 15 años y yo no sentí que perdí nada.
Porque tú lo dejaste.
Yo decidí dejarlo.
Pero es diferente cuando pero a ti que te sacan.
Y si me sacaran, iba a ser igual, porque esa no era mi identidad. Yo soy Jonathan Rosario. Yo no era.
Tú ibas a ser igual, pero tú podías sentirte un poquito dolido porque eso impacta. No, eso impacta a cualquiera. Que tú sepas que tú estás en un trabajo haciendo lo mejor que tú puedes y que de momento a otro te digan, oye, ya no te necesitamos.
A nadie lo votan haciendo lo mejor que pueda, menos que haya una crisis grande.
Pero puede pasar, ¿tú me entiendes? Puede pasar. Entonces, por lo menos por 5 o 10 minutos, tú te quedas en shock. Porque tú no estás esperando que tú llegues y a los 5 minutos te llaman, hey, pasa a la oficina y que te den esa noticia.
Pero yo, estoy hablando de mí, me estoy poniendo yo como ejemplo. Yo no creo que me hubiera pasado, vamos a suponer, me hubiera pasado en el 2006, me hubiera pasado en el 2007, desde que yo entré a esa compañía, yo no creo que en ningún momento yo hubiera cuestionado mi vida por ese trabajo. Yo estuviera pensando, ¿qué voy a hacer? Yo puedo pensar en ese momento, coño, ¿cómo voy a buscar tengo que buscarme otro trabajo, tengo que poner unemployment, o tengo que hacer algo, tengo que buscar las opciones que tengo, ¿tú me entiendes? Pero yo no voy a cuestionar mi vida porque el trabajo me despidió. ¿Tú me entiendes? Eso, yo no puedo dejar que algo en el exterior determine quién yo sea. Y ahí es que va, yo soy Jonathan, yo soy un padre de familia, estoy casado, eso es quién yo soy. Si pasa algo en lo sentimental, yo no voy a cuestionar qué es lo que yo hago vivo. Puede pasar. ¿Tú me entiendes? Eso es lo que yo entiendo. Maybe yo estoy equivocado, pero ese es mi pensar.
Puede ser que tú seas muy fuerte.
No,
pero no todo el mundo. No todo el mundo. No diga eso.
Yo soy
débil. Por favor, ¿cómo te voy a decir eso? Oye, no, lo que pasa es que no todo el mundo es igual. Hay personas que tienen
pero
más inteligencia emocional.
Precisamente por lo que te dijo, porque no es tan claro. Oye, yo te apuesto a ti que el 70% de las personas de Estados Unidos ahora mismo la despiden de trabajo y va a sentir lo que tú dijiste, acabas de decir.
Definitivamente.
Ah,
definitivamente.
Porque no están preparados para eso. Usted tiene que prepararse en la vida. Uno puede prepararse para las cosas y si algo pasa, se lidia con eso, pero eso no puede determinar tu existencia. Un trabajo no puede.
Yeah.
Si no, te estás haciendo algo mal. No, si no la persona tiene que ver qué es lo que está haciendo mal.
Es que nosotros los seres humanos, cuando logramos algo, la gran mayoría de los nos acomodamos ahí y pensamos que ya eso va a ser así toda la vida. Pero no estamos pensando en que eso puede quizá fallar en algún momento determinado, que está fuera de nuestro control. Porque tú te casaste con una persona, pero eso no quiere decir que va a ser para toda la vida. Tú conseguiste un trabajo y te está yendo bien ahora, pero eso no quiere decir que va a ser toda la vida.
Claro, que lo único seguro en la vida
es que
no.
Tú sabes algo que yo... Te digo algo, Elías, algo que yo no sé. Yo realmente no sé si yo soy diferente a como piensan la gente, pero yo trato de ser... ¿cómo se llama esa palabra? De que... resiliente.
Sí.
Es que se llama, ¿verdad? Que, o sea, yo soy el tipo de persona que yo puedo estar pasando por X problema y en vez de yo irme hacia abajo, yo crezco. Y crezco el doble de lo que estaba. O sea, a mí me pueden botar del trabajo hoy mismo. O sea, mañana yo llegué y ya me boten.
Y te impulsas.
O sea, claro. Sí, y es algo que literal, desde que yo llegué a los Estados Unidos, sin mentirte, en vez de yo ir hacia abajo, ha sido todo lo contrario. A mí me han botado ya de varios trabajos.
Sí, en eso En eso yo es más fácil, tú me entiendes, estás preparado para eso, pero en lo sentimental es donde es un poquito más difícil que uno...
Igual
que
con
uno,
la pareja.
Exacto, con la pareja y cosas
que
así.
Que con la pareja también.
Uh-huh. Oigan, esta es otra parte. Uno también puede tener una crisis existencial cuando uno, por ejemplo, está alcanzando cierta edad. Por ejemplo, yo casi cumplo 40 años.
Ay, ay, ay.
Entonces, tú ver que tú estás cumpliendo casi 40 años y tú decir, coño, ¿qué yo he logrado en 40 años? Te pone a pensar también. Porque tú sabes que ya tú estás en la mitad de tu vida. Ya tú tienes el tanque de la gasolina a la mitad. So, ya lo que te queda de ahí, ya es para abajo que va.
Sí, pero tú sabes... Dale, Max.
Yo eso lo veo como una excusa. Porque nunca es tarde para tú empezar.
Yo claro.
No,
¿sabes algo? Y te digo
cuando
algo.
Cuando uno se va a morir, no le preguntan qué tú hiciste en la vida.
Sí.
Para tú entrar al cielo o al infierno, para no te vayas. No te preguntan. Entonces, la vida hay que vivirla. Uno no puede pensar en lo que no hice, en lo que yo. Porque el que piensa en lo que no hizo se deprime. Y el que piensa en el futuro le da ansiedad. Y la vida hay que vivir el presente lo más que uno pueda. El presente, el hoy. Uno tiene control de hoy. Yo lo dije creo que en el último episodio. Uno puede planificar para 10, 5, 10, 20 años. Puede ser que se dé, puede ser que uno se muera en dos. Esa es la vida. La vida, lo único que es seguro es que uno tiene el presente y que se va a morir.
Sí.
Uno no puede cuestionar lo que ha pasado, porque el pasado es pasado y hay que pensar, hay que recordarlo, pero no es algo que tiene que determinar tu futuro.
Claro.
No, tú sabes algo que yo...
Pero es normal que toda persona, lo sabe, que está alcanzando la mitad de su vida, se pregunte, oye, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? Eso es normal, porque todo el mundo quiere saber que uno está yendo por el camino correcto y que uno aprovechó su tiempo.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Y quién te dijo cuál es el camino correcto?
Lamentablemente, cada quien tiene un proceso distinto. Yo siempre he pensado eso.
Que uno vaya
más adelante que otro no quiere decir que tú no vayas a llegar. Porque todos vamos por el mismo camino. Simplemente cada quien lleva un proceso distinto.
No, el mismo camino de que vamos para viejo y que nos vamos a morir. Pero
exacto.
Quien tiene un trayecto diferente. Y cada quien, ¿qué tú dijiste? El camino perfecto. No hay un camino perfecto. Cada quien
tiene su camino. Escucha esto que te voy a decir, Elías. Tú sabes, algo que yo me estoy dando cuenta, basado en lo que nosotros estamos hablando, pasa lo siguiente. ¿Tú quieres saber qué pasa?
Ah.
Tú te estás comparando con otras personas.
No, no, conscientemente. Sí, eso sí. ¿Tú lo acabas de decir?
No.
¿El camino perfecto?
Tú puedes
no, yo estoy hablando genéricamente. Yo no estoy hablando
de mí. Bueno, pues esa persona genéricamente está
comparando. ¿Ustedes creen que yo estoy hablando de mí? No, yo no estoy hablando de mí, señor. Esto es una producción que hay en este podcast.
Ok, pero espérate. El que piensa así, vamos a ponerlo así, el que piensa en que no está en el camino correcto o no ha logrado lo que quiso lograr, como dice Max, es porque está comparándose con otra persona.
Sí, estoy de acuerdo. Y las redes sociales tienen mucho que ver en eso.
¿Y qué yo acabo de decir? Que la gente cuando busca dónde.
Fuera.
En el exterior. Esa persona que está comparándose con otra gente está buscando el exterior. Y eso siempre va a llegar a eso, la crisis.
Mira, para tú darte cuenta de muchas cosas, hay algo simple que uno debe de hacer. Tú quieres ver tu estado psicológico. Tú quieres saber cómo es tu estado psicológico. Siéntate en una silla y ponte a pensar. Y los pensamientos que te lleguen, ahí tú te vas a dar cuenta de tu estado psicológico. Si tú tienes pensamientos maquiavélicos, si tú tienes pensamientos negativos, si tú tienes pensamientos de envidia, de rencor, de ira, de odio, si tú tienes pensamientos de felicidad, de armonía, de paz, de tranquilidad, te van a ir llegando. Entonces ahí tú puedes definir cuál es el estado psicológico que tú estás viviendo en ese momento. Lo que pasa es que la gente no se detiene ni siquiera a pensar ni 5 minutos, están comiendo y realmente no están comiendo porque la mente la tienen en otra cosa. Cuando tú te estás bañando, tú no te estás bañando, tú estás pensando en otra cosa, no pague el agua, no pague la luz, que tengo que hacer la compra, que esto.
No, pero entonces
presente.
Ñeco, yo estoy de acuerdo con lo que tú dijiste, pero no es que no estás pensando, es que estás sobrepensando lo que no puedes controlar.
Es lo que te digo, o sea.
Estás sobrepensando otra cosa. Está enfocado en las deudas o en los niños, o algo pasó.
Eso tiene un nombre que se ha utilizado últimamente mucho, que es el mindful. Tú no estás mindful. Por eso es que uno tiene que meditar para detener la mente un poco y tener ese control, ese mindfulness.
Claro, porque uno tiene que dejar que la mente wanders around. Pero ahora con los celulares, con la tecnología, uno no le da tiempo al cerebro a que piense lo que era, que se suelte como antes pasaba.
Definitivamente, uno pero se ha descontrolado con eso.
Es lo que yo te digo, o sea, la gente no se detiene ni siquiera a pensar un poquito de su vida ni nada. ¿Te entiendes? Ni se desconectan de la realidad. No de la realidad, porque la realidad siempre está, sino de la vida que se está viviendo hoy en día. ¿Cuál es la vida? Compararte con gente, vivir la vida de otra persona, sí, estar pendiente a lo que está haciendo otra persona. Y realmente, poco que mucho, mucha gente no entiende esto de que el simple hecho de que tú tienes una red social y tú estás mirando a otra persona, tú estás viviendo la vida de esa persona. Aunque la persona diga, mucha gente diga, no, que...
Y te está comparando.
Realmente, yo he analizado las redes sociales por todas partes, la estudié por todas partes. Y yo me he dado cuenta de que, lamentablemente, es así porque a mí me ha pasado. ¿Entiendes? Yo creo que yo no puedo ser el único.
Inconscientemente, eso es lo que ellos hacen. Por ejemplo, si tú buscas algo de motor, tú te van a salir regrabando de motor para que tú veas un motor mejor que el tuyo o más grande, más bonito, más que sí o qué. Porque eso es lo que hace las redes sociales, te da más de lo que ya tú estás buscando.
Exacto. Entonces, ahí, si tú te fijas, yo eso nunca lo vi como antes, que la gente dice que tenían vacío, que se sentían depresivos, que eso en esta era.
No, sí siempre tuvo, porque hay gente como, por ejemplo, el actor Robbie Williams, supuestamente ese era lo que le pasaba a él, y ese mató hace mucho tiempo, fue como en los 2000 y bajito.
Sí, ¿no? Pero tú sabes algo, yo siempre digo, hay que mirar la historia. Hay que mirar la historia de por qué él tenía depresión. ¿Entiendes? Sí. De por qué él estaba así.
Bueno, se decía muchas cosas. Se decía también que él era vegano y el ser vegano te debilita el cerebro.
Coman carne, mi gente. Dejen esa vaina. Sí. Pues sí.
Entonces, tú sabes.
Hay muchas cosas.
Eso es lo que yo pienso de que... Y también hay algo que yo he entendido de que en la vida tú no puedes controlar nada. Hay una sola cosa que tú puedes controlar. ¿Tú sabes lo que es?
Pensamiento.
Tu mente. Los pensamientos que tú tienes.
Uno mismo.
Entonces, si tú le das mucho valor a un pensamiento, a una emoción que tú tienes, ¿qué tú crees que va a pasar? Tú le estás dando poder.
Le estás dando poder, estás sobrepensando. Cuando tú
le das, si le das poder, eso va a tener poder sobre ti. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, no sé, yo pienso así. Yo medito todos los días. Trato de no estar muy pendiente a la vida de afuera. O sea, trato de estarme en la naturaleza. Trato de hacer muchas cosas que me desconectan de la vida real, de la vida virtual que hoy se vive.
Hay que hacerlo. Hay que desconectarse porque ahora mismo se pierde muchas cosas. Yo pienso igual que Max. Yo creo que eso es así. Uno a veces se preocupa demasiado por cosas que uno no puede controlar. Uno, por ejemplo, voy tarde para el trabajo. El semáforo me coge rojo. Tú sabes la gente que se enoja porque el semáforo se pone rojo. Mi hermano, usted no puede controlar ese semáforo. Si usted lo que sí puede controlar es levantarse 5 minutos más temprano y vaya a ese trabajo con tiempo. Entonces, esas son cosas que tú no puedes controlar. Uno no puede controlar absolutamente nada del exterior. Entonces, eso es lo que pasa, que yo estoy leyendo un libro que habla de eso, del sobrepensamiento de las personas. Que las personas, como dije anteriormente, que están pensando en que sí, ¿ok? Están con los hijos hoy en día y no están presentes porque están pensando en todas las otras cosas del exterior.
¿Tú sabes algo con respecto a eso que tú dices? Que yo hace mucho que yo me di cuenta de eso. Que yo, uno, ha dejado de vivir los momentos reales.
100%.
O sea, ¿cómo?
100%. Que no
uno ha dejado de vivir los momentos reales. Tú sabes para qué, para uno tomar una foto. Y al fin del día, tú nunca miras esa foto.
Y los conciertos grabándolo.
Sí. ¿Y tú
¿para
no
estás qué?
Absolutamente nada.
Entonces, ¿grabarlo para qué? Si tú no vas a volver a ver ese video más, ya eso se queda.
Y no lo veo más.
Te ocupa espacio ahí.
Por lo mismo que te digo, porque estamos viviendo en una época donde se viven los momentos solamente. O sea, tú no vas a tener recuerdos, nada. Los recuerdos que supuestamente tú tienes, foto y en vaina, están ahí, pero tú ni siquiera lo ves. ¿Me entiendes?
Eso es así.
Yo veo mucha gente que están viendo a los hijos en las escuelas, que de hecho yo lo hice muchas veces, ¿entiendes? Y grabando a los hijos lo que están haciendo y no están disfrutando de lo que los hijos están haciendo.
Del momento.
El mundo está muy distraído, las personas están muy distraídas, todo el mundo está muy distraído. Y yo mismo lo digo, yo también muchas veces me distraigo con el celular, manejando, caminando, haciendo muchas cosas. Y es por lo mismo que vuelvo y caigo, es por lo mismo que estamos viviendo con las redes sociales, con el internet y con todo lo que hay.
Sí, porque yo te voy a decir algo sobre eso que tú dices. Hoy en día es imposible uno estar completamente fuera de la tecnología. Es imposible. Lo que hay que tratar de tener un balance con muchas cosas.
Yo creo que se puede.
Oye, hasta pausar el GPS.
Hay GPS de los viejos, de los digitales.
Tú vas a tener cuántos devices encima entonces.
Tú solamente
vas a tener un teléfono.
De que se puede, lo que estoy diciendo
es
que...
Estamos hablando de que nosotros, se puede y no se puede.
Ok, se puede, pero es súper incómodo.
Claro.
Ok.
Es que no tiene lógica. Es súper incómodo. Tú vas a andar con 5 devices encima, cuando tú tienes uno que te hace todo.
¿Cómo así?
5 devices. Claro. O sea, GPS, tienes que andar con qué María, porque yo
no sé.
Con
un iPad.
Con
calculadora.
Con una calculadora.
Exacto.
No, pero mira, mi abuela se sabe todos los números sí, de la gente, tú sabes, porque lo anota.
Sí, porque ya sabe, ya es su costumbre, tú me entiendes. Señores, yo quiero darle las gracias a ustedes porque de verdad yo estoy sorprendido. Este episodio quedó buenísimo.
Te puse a pensar.
Quedó buenísimo,
de
verdad
que
sí.
Respondí la respuesta que tú necesitabas responder.
No, quedó perfecto. Ya yo fui a terapia. Me siento que fui a terapia. Pero antes de cerrar, yo quiero decir esto, señores. Cuando uno está pasando por problemas así, siempre lo que se recomienda es hablar.
Sí.
Y si ustedes se fijan últimamente...
Sí, pero te digo algo. Tú tienes que tener mucho cuidado con quién tú hablas.
Claro. Sí. Y eso le iba a decir. Que se está saliendo de control que las personas ahora lo que hacen en vez de hablar, que agarran un celular y comienzan a expresar sus sentimientos por las redes sociales a personas que no le importa ni siquiera un penny.
Eso es lo ridículo.
Exactamente. Y eso hay que tener mucho cuidado. Así que si ustedes están pasando por alguna crisis existencial de cualquier tipo, busquen ayuda profesional. Hasta la próxima. Esto es Ver Voladas.
Gracias por escuchar Ver Voladas. Esperamos que hayan disfrutado el episodio. Si lo hiciste, suscríbete a nuestro podcast y déjanos un comentario. Volveremos la próxima vez con más conversaciones, risas y aprendizaje. Hasta entonces, síganos. Ver Voladas.